Lunes negro para los mercados mundiales. Principales plazas bursátiles caen con fuerza arrastradas por la debacle en China. Santiago está bajando un 2%.
Fiscal Alberto Ayala será el nuevo jefe regional de Antofagasta.
Camioneros del Sur inician marcha que pretende llegar a La Moneda con camiones quemados en la Araucanía.
Charles Aránguiz viaja a Suiza para someterse a cirugía por lesión en el tendón de Aquiles. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos. Es la una en punto de este lunes 24 de agosto. Comenzamos la revisión de las noticias en esta edición central. Tenemos hasta ahora casi 20 grados en Santiago y la máxima va a estar primaveral el día, casi en los 23 con escasa nubosidad. En un día marcadísimo por la actualidad económica, a partir de lo que se ha definido como un verdadero lunes negro, con las bolsas de Asia cayendo ya durante la noche nuestra, ¿verdad? Antes de la medianoche ya teníamos las malas noticias que llegaban desde China, luego desde Japón, el rebote en Europa, la apertura en Estados Unidos y la apertura acá en Chile también, con los mercados emergentes en situación de riesgo, con el mundo y los inversores en general no creyéndole a las autoridades chinas en las medidas que han venido tomando en el último tiempo. Va a ser tema de las noticias de este día lunes, está siendo tema de las noticias de este día lunes. También varias cosas vinculadas con la acción del Ministerio Público, desde las filtraciones que ha habido, por ejemplo, respecto del caso Cabal, pasando por la designación del cuestionado fiscal regional Oriente, aquí en la región metropolitana, el fiscal Ayala, que ha sido designado como fiscal regional en Antofagasta. ¿Cómo estás, Rodrigo?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Claro, y es uno de los que está involucrados en el tema filtraciones. A propósito de esto, hoy día habló el propio fiscal de O'Higgins, el fiscal Toledo, que también está llevando adelante un proceso de filtraciones. Hay un persecutor especial que se designó para investigar las filtraciones que han ocurrido en torno al caso Cabal, donde Natalia Compañones y Sebastián Dávalos figuran como los principales protagonistas de esta investigación, de esta causa que lleva adelante el fiscal Toledo. Fíjate que la presidenta Bachelet nominó al economista Mario Barcel como consejero del Banco Central en una determinación que tiene que ser ratificada por el Senado para ingresar al Consejo del Instituto Emisor. Nos haremos cargo también de la marcha de los camioneros que se juntaron hoy día en Temuco y que ya viajan rumbo a la capital para estacionar sus máquinas, muchas de ellas dañadas por ataques incendiarios, al frente del Palacio de la Moneda el próximo día miércoles, de acuerdo al itinerario, al cronograma que han establecido los camioneros del sur del país. Y el ámbito internacional, más allá de lo que pasa en temas económicos, también con la tensión que hay entre las dos Coreas a propósito de una gran cantidad de submarinos de Corea del Norte que salieron de sus puertos pero no tienen destino conocido por ahora, de acuerdo a lo que informan desde Corea del Sur. Y el deporte sabe de el viaje a Suiza, a Basilea, lo específico de Charles Aránguiz, el volante de la selección que se lesionó la semana pasada por el Bayer Leverkusen, no alcanzó a debutar y tendrá que ser intervenido quirúrgicamente el día de mañana. Va a ser el proceso de recuperación largo, doloroso y complejo, 6 meses.
Qué mala suerte.
Una parte de eso, dicen, lo podría vivir en Alemania y no se descarta desde el Leverkusen de que exista la posibilidad de que también algunos días de ese o meses de esa recuperación las puede hacer acá también en Chile el volante del elenco nacional. Bueno, de eso y más, acá en la edición de Noticias en Duna.
El dólar sigue operando con una fuerte alza y por momentos ha superado los 700 pesos, primera vez desde hace 12 años, presionado por el desplome de las acciones chinas y el derrumbe del precio internacional del cobre. La divisa se cotiza a 702 con un alza del 0,62%. Ocurre esto después de una jornada negra para los mercados asiáticos que perdieron 8,49% presionados por la desaceleración china.
En tanto, la Bolsa de Comercio de Santiago seguía notando pérdidas luego de abrir esta mañana con una baja cercana al 3%. Hasta ahora el IPSA está cayendo un 2,16%.
El fiscal nacional Sabas Chaguán nombró como jefe regional de Antofagasta al fiscal metropolitano Oriente Alberto Ayala, quien actualmente es investigado por presuntos hechos de violación de secreto. Ayala asumirá el cargo el próximo 10 de octubre, cuando cese sus funciones el actual fiscal regional Cristian Aguilar.
Por otra parte, Chaguán descartó hoy día que fuera a citar al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en el marco de la investigación de la causa SQM. También la máxima autoridad del Ministerio Público fue consultado por la molestia que existía en el Partido Comunista por la investigación contra el partido y su supuesta relación con la FARC, y también la investigación paralela contra el timonel de la colectividad por el caso de la ficha de protección social. Esto fue lo que dijo el persecutor nacional.
Nosotros reconocemos la libertad de los partidos políticos para criticar a la fiscalía. Ha ocurrido con partidos de otro signo político en forma bastante reiterada, y nosotros no nos molesta, es su derecho. Ahora el Partido Comunista, que el otro extremo, digamos, en el espectro político, está criticando y tiene su derecho también. Ahora, lo que sí es que si hay denuncias, la fiscalía tiene que investigar, y si fueron dos fiscales, porque eran dos denuncias absolutamente desligadas entre sí.
El ex subdirector jurídico de Impuestos Internos, Cristian Vargas, aseguró que el gobierno tiene que hacerse cargo de las denuncias de presiones al organismo. Además, indicó que Michelle Ojorrat fue víctima de estas presiones y que él las denunció cuando aún estaba en el cargo.
Y el fiscal regional de O'Higgins, Luis Toledo, se refirió a las recientes filtraciones que han ocurrido en torno al caso Cabal. Toledo indicó que cada antecedente dado a conocer pone en riesgo el éxito de la investigación, por lo que decidió abrir una investigación criminal en contra de los responsables de los delitos de secretos de funcionarios públicos u obstrucción a la investigación de partidos.
La noción de gravedad o no debe ser, digamos, desarrollada en relación con las diligencias que han sido protocolizadas. Y en algunos casos sí puedo señalarle que la información que ha mantenido terceros ajenos a la investigación, llegando con una predisposición distinta o bien con información que no debieran tener, sí puede revestir cierta gravedad. Por lo tanto, les reitero, esto no tiene que ver con la labor absolutamente responsable que hace la prensa. Tiene que ver con la labor que hacemos los intervinientes en el proceso penal, y que debemos cautelar esa información. Y no existe ningún inconveniente para dar a conocer información general, pero no con el detalle que este último tiempo se ha dado.
La Fiscalía Nacional intenta ante la Corte de Apelaciones de Santiago revocar el fallo que el pasado 27 de julio anuló la formalización del ex vicepresidente de RN, Claudio Guiluz, por presuntos delitos tributarios relacionados con el financiamiento irregular de las campañas políticas. Esto por estimar que sí existen las acciones correspondientes para poder imputar al congelado militante del partido opositor, quien es investigado en el marco del caso Penta SQM. La Corte, en todo caso, ha dejado en suspenso esta resolución considerada clave para las causas por delitos tributarios y dineros políticos.
Nos cambiamos de tema. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, informó hace poco rato que la presidenta Michelle Bachelet decidió nominar al economista Mario Marcel como consejero del Banco Central. El candidato propuesto por la presidenta debe ser ratificado por el Senado para su ingreso al Consejo del Instituto Emisor.
En Temuco se reúnen los camioneros del sur para iniciar la manifestación de protesta contra los hechos de violencia ocurridos en la Araucanía. Según lo previsto, la marcha culminará el próximo 27 de agosto en el Palacio de la Moneda. La movilización incluirá a más de 7 camiones quemados, los que fueron destruidos en los diversos ataques incendiarios ocurridos en la zona.
Y la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal, la CONFUSAM, convocó a movilizaciones a nivel nacional ante la publicación desde el gobierno del próximo informe de la Comisión Bravo, que busca modificar el sistema de pensiones. Desde la Comisión de Salud de la Cámara discreparon con el gremio, encontraron incorrecta la decisión, por lo que llamaron a la calma.
El Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional, el DEMRE, de la Universidad de Chile, anunció un nuevo proceso de inscripción para rendir la PSU, pese a que el último llamado culminó el 10 de agosto. La medida se adoptó tras recibir un gran número de solicitudes fuera de plazo, por lo cual la institución acordó fijar un nuevo periodo entre el 14 y el 28 de septiembre.
Y el vicepresidente del Consejo de Rectores, Aldo Valle, y la máxima autoridad de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez, presentaron sus diferencias ante la posibilidad de postergar el inicio de la gratuidad que está fijado para el 2016. En esa línea, el rector de la Católica planteó no aplicarla a partir del próximo año, señalando que no hay tiempo para hacer un proceso serio y responsable. A su vez, Valle señaló que la posición de postergar el inicio de la gratuidad no la han discutido específicamente al interior de la entidad, por lo que descartó, por el momento, que se pueda concretar como postura.
Ya es la 1:08 p.m. Vamos a ir con el detalle de las noticias. Ya hicimos, ¿verdad?, un recuento del impacto económico que han tenido acá en lo local, en nuestro país, la situación en China. En Información Privilegiada, un ratito más a la 1:30, van a ahondar en el impacto que están teniendo la situación china, pero por de pronto solo insistir, ¿verdad?, en que el dólar se ha disparado hoy día acá en nuestro país, siendo absolutamente consecuente con lo que está ocurriendo con la divisa a nivel global. El petróleo se ha disparado, como está ocurriendo también con, o sea, se ha caído, perdón, su precio, tal y como ha ocurrido con la mayor parte de los commodities. El Brent temprano bajaba a valores del año 2009, lo mismo está ocurriendo con el WTI y lo mismo ha estado ocurriendo con el precio del cobre, algo que nos afecta de manera absolutamente directa. Cobre en picada, dólar en alza, una alza que no veíamos desde hace varios años, ha llegado hasta los 707 pesos la cotización del dólar en el día de hoy.
Se le consultó por esto al ministro bolsero de gobierno Marcelo Díaz hace poco rato en el punto de prensa que hizo ahí en el Palacio de Gobierno y ha dicho el ministro que el escenario económico internacional y las situaciones económicas internacionales sin duda están afectando y van a afectar a Chile y en consecuencia cuando realizamos nuestro análisis económico la variable de la realidad económica internacional sin duda está presente y esa ha sido una preocupación constante del ministro de Hacienda, han sido las palabras del vocero. Llamando un poco a la calma a propósito de la situación que afecta no solamente a nuestro país y que seguirá afectando a nuestro país por las variables que tú dabas cuenta, sino que también que está afectando a todas las plazas bursátiles del planeta a raíz de la debacle ocurrida esta mañana en China, pérdida cercana y sobre el 8% en los principales indicadores de ese país.
Hoy había trascendido que Mario Marcel era uno de los candidatos del gobierno para ocupar el sillón de Enrique Marchal en el Banco Central, en el Consejo del Banco Central. Fue director de presupuestos Mario Marcel durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Es un hombre que tiene una cercanía importante con Nicolás Izaguirre, la tiene también con Rodrigo Valdés, el actual ministro de Hacienda, quien fue el jefe de asesores del Ministerio de Hacienda durante el mandato de la billetera, ¿verdad? La posesión de la billetera por parte de Nicolás Izaguirre en aquel momento. Es ingeniero comercial de la Chile, es director hoy día de una de las reparticiones importantes dentro del Banco Mundial, es conocido como uno de los padres de la regla del balance fiscal implementada justamente durante el gobierno de Ricardo Lagos y la administración de Hacienda de Nicolás Izaguirre, que es el mecanismo por el cual se define el gasto público acá en nuestro país. Estuvo trabajando como economista jefe en la OCDE, también en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y presidió durante el primer gobierno de Michelle Bachelet la Comisión para la Reforma Previsional, una comisión que en su momento se había dicho, Rodrigo, ¿te acuerdas?, venía a desbaratar el sistema provisional chileno, el sistema de capitalización individual de las AFP. Sin embargo, terminó más bien avalándolo y creando mecanismos solidarios para mejorar fundamentalmente el tema de los pensionados en nuestro país, algo que es reconocido hoy día como uno de los grandes méritos del propio Mario Marcel a la cabeza de esa instancia. El nombramiento de Marcel no basta por sí solo, tiene que ser ratificado por el Senado y ese es un trámite que debiera venir a continuación, pero es de imaginar, ¿verdad?, que el nombre es lanzado previo testeo con los senadores para no llevarse una derrota de tamaño envergadura.
Se supone, y hay tiempo para eso, tomando en cuenta que de acuerdo a los cronogramas que se han establecido dentro del Ministerio de Hacienda y con el nombramiento de Enrique Marcha como vicepresidente de Banco Estado, él había manifestado la semana pasada que su renuncia o dejaba el cargo como consejero del Central a partir del 30 de septiembre, que es el plazo que tiene el Senado para ratificar a Marcel, si es que lo ratifica, y lo cual tú dices muy cierto, debe haber un sondeo, un testeo de parte de Marcel para que sea el nuevo consejero del Instituto Emisor. Ha habido harta información respecto a temas que están radicados en el Ministerio Público y que hoy día dan cuenta de la designación por parte del fiscal nacional Sabachaguán de Alberto Ayala, el fiscal metropolitano Oriente, que se va a ir a Antofagasta como fiscal regional, de acuerdo a la información que ha surgido de la Fiscalía Nacional. En un momento bien complejo para Ayala, recordemos que él está siendo investigado contra a propósito de supuestas filtraciones del caso Pente SQM desde la Fiscalía del Ministerio del Interior, indagatoria que recordemos aún está en proceso, aún está en desarrollo y que lleva adelante el fiscal jefe de Tarapacá, Manuel Guerra, que de hecho tuvo en algún momento frente a frente a Ayala interrogándolo a raíz de estas filtraciones que supuestamente habrían existido desde Interior desde la Fiscalía Interior a propósito de estos dos casos. y donde la figura de Cristian Vargas, el ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, fue clave para que el nombre de Ayala apareciera en esta investigación que lleva adelante el fiscal Manuel Guerra. Ayala disputaba el puesto con Hugo León, que es el actual abogado asesor de la Fiscalía Regional de Antofagasta y quien obtuvo un voto por parte de la Corte de Apelaciones al momento de la elección de la terna, y con la fiscal de la zona, Ana María Escobar, quien obtuvo 3 votos para integrar la terna. Así que es Ayala, Alberto Ayala, quien va a subir entonces como fiscal regional de Antofagasta, de acuerdo a la información entregada por el Ministerio Público.
Es bien no curioso, no me atrevería a llamarlo curioso, pero hay que destacar.
Llama la atención.
Claro, llama la atención el nombramiento en medio de la investigación. Sí. O sea, yo me imagino que con esto Sabas Chacón está mandando la señal de que confía plenamente en que no es el responsable de las filtraciones Ayala, porque si no, no tendría ningún sentido que lo estuviera nombrando para tener que sacarlo del cargo o castigarlo de alguna manera después si la investigación dice lo contrario. Oye, una nota interesante que tiene que ver también justamente con filtraciones en caso equivalente, me refiero al caso Cabal. El fiscal Luis Toledo, que es el fiscal regional de O'Higgins, no está descartando enviar el computador de Sebastián Dávalos Bachelet a algún tipo de trabajo de pericia más técnica, más específica, dado, ¿verdad?, esta información que se conoció sobre la pérdida de toda la información que contenía el computador. Es decir, o el disco duro fue cambiado, o fue borrado, o algo pasó. El fiscal no descarta entonces mandar a las oficinas del FBI el computador de Dávalos. La idea es un peritaje especializadísimo después de que en el OS9 de Carabineros definieran que habían sido borrados todos los archivos desde el computador que fue incautado en La Moneda en el marco de la investigación. Había trascendido que el fiscal ya había mandado un oficio a La Moneda para que se explicara cómo era posible que se borrara la información del computador que Dávalos ocupó hasta el momento su renuncia al cargo. La investigación tiende solamente a cautelar, dijo hoy día Toledo, a propósito de que esta información se filtrara y se conociera. Dijo que la investigación tiende a cautelar, decía, los avances que ha habido, que se han encontrado desde hace algún tiempo con la publicación íntegra de algunas piezas de la investigación que son relevantes y que afectan diligencias futuras o que se están desarrollando, y que eso evidentemente despierta la atención. Ahora, ahí no es muy difícil saber a dónde mirar, porque hay partes involucradas que pueden tener acceso a ese contenido, y entre esas partes no solamente está la fiscalía, también están los abogados en este caso, tanto querellantes como defensores.
1:16, fíjate que hay dos protestas o dos marchas que están anunciadas desde la semana pasada que van a complicar un poco a La Moneda esta semana. Una el miércoles, que es la de los camioneros del sur, que ya vamos a dar detalles respecto a en qué acción están en estos momentos, básicamente en Temuco, y la otra de la Confech, de los secundarios y también de profesores, que anunciaron marcha para este día jueves a las 11 de la mañana. Faltan la autorización por parte de la Intendencia Metropolitana. Se supone que hoy día, entre hoy día y mañana, la Intendencia tiene que determinar si es que se va a autorizar la marcha de los estudiantes, una nueva marcha por la educación en nuestro país. Y la otra, que es un poco más compleja, tiene que ver con los camioneros, que hoy día en la Plaza de Armas de Temuco llevaron adelante un acto en ese lugar y señalaron que si la presidenta no viene a la Araucanía, nosotros vamos a La Moneda. Los camioneros, que están agrupados en la Confederación Nacional de Transporte de Carga, que comenzaron un viaje en caravana con 14 camiones quemados con el objetivo de llegar el jueves cerca de las 11 horas a la sede presidencial. Según indicó José Villagrán, con quien conversamos la semana pasada acá, el vicepresidente de la agrupación gremial, dice que van a llegar hasta La Moneda pese a no contar todavía con la autorización de la Intendencia Metropolitana para dicha actividad. ¿Qué es lo que pretenden hacer? Estacionar los camiones quemados ahí al frente de La Moneda. Vamos a ver si es posible, vamos a ver si se permite o no.
El intendente había sugerido que no se iba a permitir.
Es bien complejo la situación. Ellos están total y absolutamente decididos a instalar los camiones ahí al frontis del Palacio de Gobierno. ¿Por dónde van a ingresar? Es la gran pregunta. Si se les va a permitir también es la gran pregunta que está planteada, pero al menos de lo que han manifestado hoy día en Temuco, donde se juntaron, donde parte esta marcha, esta protesta de los camioneros, es que ellos sí o sí van a llegar a Santiago, sí o sí pretenden llegar hasta el Palacio de Gobierno.
Hoy día se marcaba o debía marcarse una pauta bien importante para el destino de investigaciones sobre delitos tributarios y platas políticas, porque la Corte de Apelaciones tenía que ver la apelación que hizo el Ministerio Público por una resolución del octavo juzgado de garantía en su momento que anuló la audiencia de formalización por delitos tributarios en contra de Claudio Guiluz, ex vicepresidente de RN, porque no había querella del Servicio de Impuestos Internos dirigida en contra de Guiluz. Esto fue bastante polémico, pero también bastante... pasó bastante inadvertido en la envergadura real del hecho, porque lo polémico, lo interesante está en el precedente que esto puede llegar a sentar. Si es que el Ministerio Público le va bien, es decir, consigue revertir esto y por lo tanto formalizar a Guiluz sin una denuncia de impuestos internos, significa que tiene de alguna manera cancha libre para seguir al menos en una primera etapa, la de las formalizaciones, adelante con varios de los casos que está llevando a cabo. Si la Corte de Apelaciones dijera que tiene razón la jueza y que si no hay acción de impuestos internos en contra de un imputado no puede haber formalización, habría que ver qué pasa con gente que está ya formalizada sin que hubiese acción de impuestos internos, y es el caso de Alberto Cardemil y de Felipe de Misi, al menos, ¿verdad? Si es que nos ponemos a revisar la lista, a lo mejor nos podríamos encontrar con alguien más. Significaría que ni Giorgio Martel ni ninguno de los casos de AIN podrían ser formalizados si impuestos internos no hace nada. Si gana el Ministerio Público, significa que no tiene que seguir esperando impuestos internos y va a poder actuar en la formalización de ese nombre y muchos otros más. Así que es relevante, pero quedó al menos en espera hasta pasado mañana la decisión de la Corte.
Es tan relevante, fíjate tú, que la semana pasada el propio Fiscal Nacional, el jefe del Ministerio Público, Saba Chacón, hacía un llamado al Servicio de Impuestos Internos a creyerse en ciertos casos para que esta investigación que se viene adelante a raíz de varios casos no quede en el camino y no se pueda seguir avanzando. Recordemos que hay dos fechas ya establecidas, la del 14 de septiembre a las 9 de la mañana para la formalización en el caso SQM, Martel y compañía, y para el 1 de octubre, en el mismo horario, a las 9 de la mañana, para los involucrados en el caso Penta, Wagner y también un sinfín de otras personas que están ahí en ese proceso. Tres imputados en lo concreto que van a ser formalizados en aquella fecha, y que será importante mirar el escenario desde el punto de vista de lo que pase el próximo día miércoles, como tú lo destacabas. 1:20, nos vamos a revisar información internacional.
Y retomamos la información sobre la jornada negra para los mercados mundiales, producto del desplome que anotaron hoy los mercados asiáticos. En Nueva York, las acciones moderaban sus caídas después de pérdidas cercanas al 6% esta mañana, números que no se registraban desde febrero de 2014. El Dow Jones bajaba 3%, el índice de Standard Poor's 500 caía un 3,31%.
Y en Europa, en España, en lo específico, notaba una caída del 3,2%, y el barril de crudo Brent, de referencia en Europa, notaba su precio más bajo desde el 2009. La incertidumbre sobre el crecimiento de China y el exceso de ofertas marcan el contexto y explican un poco la caída del valor del oro negro.
La canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés François Hollande se reúnen en Berlín para impulsar una mayor rapidez y coordinación entre los países de la Unión Europea ante la mayor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial. París y Berlín reprochan a la Unión su falta de iniciativas ante el flujo sin precedentes de refugiados que está alcanzando Europa.
Corea del Norte ha desplegado más de 50 submarinos militares, aseguró un oficial militar de Corea del Sur, mientras representantes de ambos países tratan de negociar soluciones a su mayor etapa de tensión en años. El 70% de los submarinos de Corea del Norte, cuyo número total se estima en 70, han partido de su base sin que se pueda confirmar su ubicación, es lo que indicó un funcionario de las Fuerzas Armadas surcoreanas.
Que China había permitido a los fondos de pensiones invertir en activos en bolsa en una decisión que se tomó ayer, esperando de alguna manera apaciguar o amortiguar un poco el panorama bursátil chino. Sin embargo, no hubo caso y todos los mercados han anotado pérdidas. Bueno, los cierres en el Asia, ya los dijimos, fueron con caídas bastante estrepitosas. En Europa también ha venido ocurriendo lo mismo. Estados Unidos abría con pérdidas. Las bolsas en latinoamericanas también se sumaron a estas pérdidas. El lunes negro afectaba a buena parte de los mercados. Latinoamérica temiendo básicamente por la devaluación de China. A ver, por ejemplo, el Merval en Buenos Aires caía un 5,6%, el IPC de México retrocedía un 2,6%, en Bogotá el Colcap bajaba un 3,5%, acá en Santiago la bolsa estaba cayendo más de un 2%, en Lima un 1,2%, 0,8%. Suma y sigue. Los que están sufriendo más son los países emergentes. Este 2015 ya han tenido importantísimas fugas de capitales, duplicando la que tuvieron en la crisis de los años 2008 y 2009. Estos activos fundamentalmente, o esta salida de fondos hacia activos financieros nominados en el dólar fortalecido en el día de hoy, también explica la devaluación que están teniendo las monedas latinoamericanas, de la cual el peso no solamente no es ajeno, es una víctima importante.
Quiero contarte que en tu ausencia, Connie, se hizo oficial la noticia, a pesar de que ocurrió hace más de 30 días, el hackeo a Ashley Madison, esta web, esta plataforma en internet que se concentra básicamente en contactos extramatrimoniales. Y el punto es que se publicaron, el hackeo tiene que ver con la filtración de datos personales, hasta cuentas bancarias de quienes estaban en Ashley Madison.
Haciendo citas en el fondo.
Haciendo citas o solamente curioseando. ¿Ah? El punto es que la policía de Canadá, la policía de Toronto, está investigando dos cosas. Por una parte, dos suicidios que han ocurrido hoy día, que supuestamente tiene que ver con esta plataforma, de gente que estaba y tenía sus datos ahí, y que para evitar a lo mejor que su pareja, su señora en este caso, se enterara de que él había estado mirando el portal, se han suicidado. No está muy claro cuál es el origen de esto, pero básicamente la policía de Toronto está dando cuenta de dos suicidios de dos personas que se filtraron sus datos personales. Y lo otro, la compañía que es dueña de esta plataforma está ofreciendo una recompensa de $500,000 canadienses, unos 327,000 euros, para a cualquier persona que pueda aportar información que lleva a la identificación, arresto y persecución de la persona o personas responsables de la filtración de la base de datos de Ashley Madison. Así que así está la situación con esta plataforma, con esta web de contactos extramatrimoniales. 1:25, vamos al deporte.
Mañana Charles Aránguiz será operado tras sufrir la rotura del tendón de Aquiles durante el entrenamiento en el Bayer Leverkusen. El volante chileno, quien estará cerca de 6 meses fuera de las canchas, viajó hoy a Basilea, Suiza, para sumergirse a la cirugía y luego regresará a Alemania. Va a comenzar ahí su largo proceso de recuperación, del que podría incluso traerlo de vuelta a Chile por un tiempo.
Y esta tarde el Arsenal y el Liverpool van a disputar el duelo estrella de la tercera jornada de la Premier League, y donde se espera que el delantero chileno Alexis Sánchez sea titular. Juegan a contar de las 4 de la tarde. 1:25, que nos dice el pronóstico del tiempo, que la ciudad de Santiago, la capital del país, hasta ahora está con 21 grados de temperatura, cielo parcialmente nublado, máxima que podría llegar a los 23 en el transcurso de la tarde acá en toda la región metropolitana. Para Viña del Mar y Valparaíso se espera una tarde parcialmente nublada, en estos momentos 17 grados, hasta 19 podría subir la máxima. Nos vamos al sur, a Concepción, tarde parcialmente nublada, 13 grados a esta hora, y a 14 llegaría a subir la máxima. Y en Puerto Montt le contamos que para la tarde chubascos, 11 grados a esta hora, y la máxima en esa zona del país podría subir hasta los 12 grados.
Hora de saludar a nuestros auspiciadores. Mazda hizo lo que nadie había hecho. New Mazda 6 con tecnología iActiveSense, sistema de control de luces altas y sistema de advertencia de cambio involuntario de pista. New Mazda 6, potencia tus sentidos. Infórmate más en Mazda.cl. Asegúrate que a tu familia nunca le falte nada. Asegúrate con Sura, seguros de vida, seguros con APB, salud y rentas, porque con Sura tu familia, tu estilo de vida y tu futuro están seguros. Seguros de vida, Sura. Y con tu tarjeta de crédito BCI, paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés y disfruta vivir con beneficios. BCI dice, somos diferentes.
¿Terminará el dólar sobre los 700 pesos? ¿Qué pasa con las bolsas en Europa? ¿En cuánto está perdiendo la bolsa de Santiago ya, su principal indicador, el IPSA? Esas preguntas seguro tendrán respuesta en un rato más, cuando comience la segunda edición de Información Privilegiada. Luego de eso, Notables con Bárbara Espejo. En la tarde, acompáñese de buena música.
Nina Simone, Notables de esta semana.
No, ya pasó.
¿No? ¿Pasó la semana? ¿Fue la semana pasada? Sí. Entonces no hemos cambiado nada.
Bueno.
Y yo me la perdí.
Lo que no va a cambiar es la buena música del Toca Disco con Cristian Araya. Y después, a partir de las 6, los programas Aire Fresco, A Todos Nos Pasa Lo Mismo y Terapia Chilensis. Ya pues, por haberse informado con nosotros.
Walt Disney.
Un millón de gracias.
Walt Disney, el notable esta semana.
No se lo pierda, sí, entonces.
Imperdible.
A partir de hoy día. Que esté bien. Buenas tardes.
Buenas tardes.